Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE y fíjate, fíjate qué historia. ¿Te has parado a pensar alguna vez qué siente una campeona de gimnasia acrobática en cada uno de sus saltos? ¿Qué le pasa por la cabeza mientras su cuerpo está suspendido en el aire? Mira cómo describe Desiree Vila el salto que le cambió la vida. Salté para hacer mi mortal, mi último mortal, y realmente fue el último. Estaba en el aire, sintiendo la grandeza, sintiendo el vértigo y el equilibrio, la técnica, la facilidad y al mismo tiempo la complejidad de aquel ejercicio. Pero lo que pasó en las siguientes décimas de segundo hizo que la vida de esta deportista, que entonces tenía solo 16 años, diese un giro completo. Una mala caída y una negligencia médica hicieron que tuvieran que amputarle la pierna derecha. Fue su salto más difícil, imagínate. Lo pasó mal, pero salió adelante, con un lema: lo único incurable son las ganas de vivir.
Pero bueno, o sea, teniendo en cuenta que yo tenía 16 años, para mí fue un horror, o sea, para mí fue la peor noticia de mi vida. Y luego ya una vez que lo asimilas, ¿no?, y que te das cuenta de que hay vida más allá de la amputación, o sea, de que te puedes caminar con una prótesis y que no es todo tan horrible como te lo pintan, ¿no?, de primeras, o como te lo imaginas tú en tu cabeza, pues ya lo asimilas de una manera diferente, ¿no? Pero el primer momento obviamente es de rechazo.
¿Con qué valor y con qué fortaleza habla Desiree, verdad? Bueno, el accidente ocurrió en 2015. Se rompió la tibia y el peroné y, como te digo, perdió una pierna. Entonces, era parte de la selección española. Pasaron los días y lo que en un principio era un deseo de morir, enseguida se transformó en una meta: participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Desiree ya es mayor de edad y, además de haber plasmado este episodio de su vida en un libro, prepara este largo camino hacia Tokio en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por cierto, un producto puede venir de muchas formas: cocido, envasado al vacío, enlatado. Pero, por ejemplo, ¿la remolacha en lata sigue siendo sana?
En mi opinión, hay que tomarla natural, pero en frasco también es una opción.
Yo sí que me tomo la remolacha que viene en frasco, yo no sé si se puede tomar. Sí, yo creo que es saludable.
Bueno, hoy también vamos a intentar responder algunas dudas sobre alimentación y vamos a conocer a Asunción, una mujer que dejó la alimentación tal y como la conocía para preocuparse por entero a su salud. Enseguida hablamos con ella. También nos preocupa otro tema. Si has regalado videojuegos por Navidad, seguro que controlas las horas que tus hijos pasan delante de la videoconsola.
Os traigo mi última partida de Fortnite Battle Royale en el directo 24 horas. Es decir, la partida en la que llego a las 24 horas. La verdad es que es una grandísima partida, a pesar de llevar 24 horas y estar cansadísimo.
Bueno, te voy a contar la historia de una niña de 9 años, que no te va a dejar indiferente. A los 9 años ha tenido que ingresar en rehabilitación por su adicción a la consola. Ya verás qué historia. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para que participes en la noche de COPE y sobre todo nos dejes tus mensajes y tus notas de voz, que nos encanta que participes. Rubén Cuzzi.
Claro que sí, hasta las 6 de la mañana, imagínate. 687-089770, teléfono para poder mandarnos notas de audio de WhatsApp. facebook.com/lanocherosado y si nos quieres mandar un mensaje a través de Twitter, @lanoche_rosado.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La próxima semana entraremos en el verano y esta palabra es sinónimo de dietas. Alimentarse no es lo mismo que nutrirse. Alimentación y salud. Los españoles suelen estar 5 meses a dieta antes del verano. Y es más, te aporto un dato. Según un estudio reciente de la Universidad de Oviedo, el 65% de los universitarios come de tupper. Ya ves tú. Con este escenario de fondo, quiero contarte la historia de Asunción González. Asunción tiene 42 años, vive en Madrid y con 37 años se queda embarazada de su primera hija y le detectan una diabetes con una hipertensión. Asunción además padecía obesidad, pesaba 94 kilos. Llegó a pincharse insulina y además le pusieron a dieta en el Hospital Gregorio Marañón. A Asunción, la alimentación le cambió la vida. Asun, buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué momento ves tú que el cambio de alimentación es clave para mejorar tu vida o incluso salvarla?
Pues el momento clave es durante el embarazo. Yo antes de quedarme embarazada, a tener un claro sobrepeso, una obesidad, yo pensaba que era una persona saludable. En el momento en el que me quedo embarazada y empiezan a hacerme controles, me doy cuenta que no es así. En ese momento me ponen a dieta y veo cómo progresivamente mi estado de salud y mi estado físico mejoran conforme mejoro la forma en la que me estoy alimentando.
Fíjate, te detectan diabetes, hipertensión, llegas a pincharte incluso insulina.
Sí.
Y te aplican una dieta en el Hospital Gregorio Marañón. ¿Qué es lo que más te costó de todo?
Realmente lo que me costó fue interiorizar que aquello no era una dieta, sino que tenía que ser un cambio de hábito.
Exactamente.
Me enseñaron a comer. Realmente me pusieron una dieta, pero sobre todo me enseñaron cómo tenía que alimentarme.
Y asimilar.
Y lo que me enseñaron, pues me servía en el embarazo y me servía después del embarazo.
Claro, era la pauta que tenías que continuar, eso no lo podías dejar ahí.
Exacto.
Claro, te das cuenta que vas perdiendo peso de una forma saludable, tanto que llegas a perder 10 kilos en total en el embarazo.
Pierdo 10 kilos en el embarazo, mientras que una persona normal, una mujer embarazada,
casi cogemos 20.
Es normal que cojas 10 kilos.
Sí.
Yo el día que fui a dar a luz, antes de dar a luz, pesaba 10 kilos menos que el día que me quedé embarazada.
¡Qué sorpresa, eh!
Vamos.
¡Qué sorpresa!
No me conocían por la calle.
¡Qué bueno! Oye, ¿te desaparece la diabetes, Asun?
Pues inmediatamente después de dar a luz, no. Seguí luego un poco más en tratamiento, pero un año después ya se me dio de alta y se consideró que estaba curada de la diabetes.
¡Qué bueno! ¿Y te has vuelto a quedar embarazada después?
Sí, me volví a quedar embarazada de 2 años después.
¿Surgieron los problemas?
No surgieron problemas.
¡Qué bien, Asun!
Como mantuve el peso, pues desaparecieron los problemas de diabetes y de hipertensión.
Fíjate.
No se lo creían realmente los médicos. Me siguieron sometiendo a un montón de controles porque aquello era un poco increíble que después de haber tenido tantos problemas en el primer embarazo tuviera un segundo y no se repitieran, pero así fue.
La alimentación te cambió la vida, sin más.
Sin más.
Fíjate.
Y me cambió la percepción de la salud, de la alimentación, muchísimo.
Y te cambia la vida. Te cambia hasta el estado de ánimo, estás mucho mejor en todos los aspectos.
Físicamente más positiva, mentalmente con más fuerza.
Sí, sí, está ese punto. Asun, quiero saludar, fíjate, en estos momentos al psiconeuroinmunólogo, fisioterapeuta y divulgador científico Chevi Verdaguer, que además imparte charlas por toda España para demostrar que se puede transformar la salud. Chevi, buenas noches.
Muy buenas noches. Mira, estaba escuchando con la piel de gallina.
¿Sí?
La experiencia de este caso, que es un claro ejemplo de cómo pequeños cambios en nuestros hábitos de vida pueden transformar nuestra vida, nuestra salud. Ella tuvo que tener el susto en el embarazo.
Claro.
Para tener que tomar este tipo de decisión, sencillamente empezar a cuidarse un poco. Quería explicar que durante el embarazo el sistema inmunológico cambia completamente y se polariza hacia un tipo de linfocito que se llama TH2. Hay gente que durante el embarazo se le van las artritis y se le van las migrañas porque tenía el sistema inmunológico desviado hacia otra situación.
¿Dónde?
En el caso de ella, nos estaba contando, vaya, que ha desencadenado el sobrepeso, el embarazo, la diabetes. Esto es porque su sistema inmunológico estaba desequilibrado. Y aquí el sistema intestinal, las bacterias que tenemos en el intestino, son los directores de orquesta de nuestro sistema inmune. Entonces, cuando tú haces cambios alimentarios, mejorando la diversidad de tus bacterias intestinales y reduciendo las inflamaciones del intestino por ejemplo, ahora lo que ha explicado es a través de la dieta, aunque hay otras cosas en la vida que también son sanas para mejorar el intestino, no solamente la dieta, uh-huh. Al cambiar la alimentación y mejorar el intestino, las enfermedades o las inflamaciones, pues evidentemente como que cambias el sistema inmunológico y las funciones de las bacterias de los intestinos, también te encuentras con que te cambia la vida, no solamente el intestino. Ella estaba hablando que tiene más energía, está mejor de ánimo.
Claro.
Estamos hablando de las hormonas de la felicidad, como la serotonina, la dopamina. Todo esto es lo que ella, con pequeñas decisiones, ha empezado a ser más respetuosa con su propia salud, ¿no?
Qué importante es esto. Es que el cambio realmente en muchas ocasiones, Chevy, está en nuestras manos. Es tan fácil solo con llevar una alimentación saludable, ¿no?
Bueno, esta es un pilar importante de la vida, la alimentación. El ejercicio físico, se ha visto que cuando uno hace ejercicio físico suave, aeróbico, también mejora la diversidad bacteriana. Entonces, a veces no hay que obsesionarse en hacer siempre perfecto una dieta. Y te lo puedes saltar cuando la dieta no es tu único palo que estás trabajando para mejorar la salud. El hecho de hacer deporte ayuda muchísimo al sistema inmune también. Descansar por las noches o aprender a gestionar el estrés con técnicas de mindfulness, de terapia breve estratégica, todo tiene su importancia. Hay gente que domina mucho un tema, otros. Está claro que en este caso la alimentación para ella ha sido determinante. Y es curioso observar lo que nos están enseñando nuevas tecnologías, que ahora podemos estudiar el ADN de las bacterias del intestino. Antes no teníamos esta posibilidad. Ahora estamos aprendiendo que gracias a conocer el ADN de tu microbiota intestinal, ya estamos viendo cómo determinados desequilibrios del intestino desencadenan sobrepeso, obesidad o diabetes tipo 2.
Fíjate.
Cuando tú tienes las bacterias desequilibradas, hay gente que no come mucho y tiene sobrepeso. Y hay gente que toma productos integrales, ensaladas, fruta, es decir, come mucha fibra y no consigue adelgazar. Mientras otras personas también comen así, que se considera sano, como una dieta mediterránea, y en cambio adelgazan a toda velocidad. Entonces es el momento que nos preguntamos, ¿por qué uno comiendo así adelgaza y otras personas se hinchan, tienen estreñimiento a pesar de tomar fibra y tienen poca energía y no adelgazan, ¿no? Al final, las bacterias que tenemos en nuestro intestino no solamente nos ayudan a digerir y absorber los alimentos, sino que fabrican unos residuos. Aquí en el colon es donde tenemos más cantidad de bacterias y es aquí donde tenemos el secreto. Ahora lo podemos analizar y, por lo tanto, podemos ayudar a cambiar la alimentación y hábitos de vida de la gente para poner orden en la salud intestinal.
Fíjate
qué es
tú.
Lo que ella, la señora, el caso que tenemos en la antena, nos está explicando que le ha cambiado la vida con la alimentación. Yo le preguntaría, ¿y las cacas? ¿Cómo son las cacas respecto a cómo eran antes?
Asun.
Sí.
Va a preguntar que le pregunta
no
Xavi,
la veo,
¿eh?
Anda,
no la veo, pero la tengo cogida de la mano de lo contento que estoy de encontrar a personas como ella. Sí, sí.
La respuesta es importante, ¿no, Chevy? Del
sí.
Color, ¿no? ¿Asun, han cambiado?
Más que de color, de consistencia.
¿Antes eran pastosas y ahora son más ligadas?
Sí, señor.
Te aseguro, Chevy, que cuando empezó esta sección no pensaba que íbamos a acabar hablando de cacas, pero me parece muy interesante porque esto es importante, ¿no, Chevy?
Es muy importante porque a través de las heces nosotros analizamos las bacterias que hay en el intestino. Antes analizábamos en placa mirando el microscopio, pero ahora la biotecnología y los programas bioinformáticos nos ayudan analizar lo que antes no teníamos a nuestra mano. A mí cuando un paciente tiene sobrepeso y me dice, quiero adelgazar, Chevy, que me está subiendo la glucosa, y luego, ¿qué pasa? Que viene el embarazo, el sistema inmune aumenta muchísimo el TH2, que se llama, que para proteger a un bicho que está creciendo dentro tuyo, que es lo que nunca ocurre en la vida, porque a la que entra un hongo, un parásito, un microorganismo, el sistema inmune va a atacarlo. Pero la magia de la naturaleza hace que pueda crecer un ser vivo, ¿no?, en la barriga de las madres. Entonces, el sistema inmune, en estos días, si tú tienes el intestino mal, las personas pueden, ya que están cocinando un problema inflamatorio con el embarazo, desencadenarse. Pues yo lo primero que pregunto a alguien que quiera adelgazar es, ¿cómo va ese vientre?
O sea, tenemos para ti dos cerebros, el que tenemos en la cabeza y el intestino sería el segundo. Y con la poca importancia a veces que le damos a veces, es decir, que es desconocida esta interrelación entre lo que comemos, los intestinos, las hormonas, que todo está relacionado al fin y al cabo.
Sí, aquí nos faltaría hablar de las hormonas, que son los otros directores de orquesta. La serotonina que es una hormona sexual femenina, también nos ayuda a fabricar estos neurotransmisores de la felicidad.
Sí, pero muchas veces, fíjate yo, la gente que está a dieta, también la vemos triste, ¿no? Que está relacionada también tu estado de ánimo con tu alimentación. Entonces, yo por ahí, fíjate, ya que te tengo aquí como experto, Chevi, yo quería que nos dieses algunas pautas saludables que deberíamos introducir desde ya en nuestro día a día para mejorar todo, el intestino, las hormonas.
Lo primero que hay que hacer es intentar no agredir al intestino con azúcares y con productos que lleven muchos conservantes o tóxicos. Evitar el azúcar es una de las cosas que tendríamos que intentar hacer. No comer con plásticos es otra cosa. Antes me has dicho que el 70% de los estudiantes come con tuppers.
Sí.
Entonces sabemos que los tuppers hay que vigilar que no lleven ftalatos o BPA, que son tóxicos con función estrogénica. Ya se sabe que alteran el funcionamiento hormonal y ahora cada vez hay más niños que acumula grasa en la zona de las tetas. ¿Cuántos chicos hay con exceso de estrógenos y los ves con grasas acumuladas alrededor de las tetas? También hay chicas con exceso de estrógenos. Lo que hay que hacer a través de la alimentación es intentar no tener exceso de estrógenos que vengan a través de la dieta y exceso de azúcares fermentados como el kéfir, los yogures, los quesos.
Fíjate,
porque nos ayudan a bajar el cortisol, la hormona de estrés.
Algunos oyentes nos trasladan sus dudas, estoy leyendo por aquí, mira, nos hablan de las frutas, la fruta, mejor cuanto más madura, preguntan, o las manzanas, que dicen que es la reina de las frutas, ¿no?
La fruta, sobre todo en la piel, es donde está una fibra soluble que se llama pectina. Entonces se extrae mejor y nos da más provecho cuando la tomamos calentada.
Y hablando de los beneficios también que nos han dicho del pescado azul, te preguntan por aquí, como dicen que es tan saludable, que si valen las sardinillas en lata, por ejemplo.
Bueno, la cantidad de omega 3, que es una de las propiedades del pescado azul, es menos cuando te lo tomas en lata, pero
también vale.
Si me dices o en lata o no tomo, yo digo, bueno, pues en lata.
Venga, mejor en lata que no tomar, ¿no?
Si tenemos que hacer un pacto así, pues mejor en lata.
Bueno, y antes hablábamos del ejercicio. En tu libro, además, Transforma tu salud, que no estás diciendo que por mucho que comamos bien, si no hacemos deporte podemos encontrarnos mal. Es decir, que hay que hacer deporte, aunque comamos bien.
Exactamente.
Eso es así.
Hay gente que se obsesiona para hacer para una dieta en concreto y hacerlo todo perfecto a nivel alimentario, no sea que no me he esforzado en hacer bien mi parte, ¿no? Y el hecho de obsesionarte y querer hacer las cosas muy bien, a veces esto te lleva a no poder ir a un restaurante con la familia, a casa la suegra porque te iba a preparar ese plato que le gusta pero que tú consideras que no es sano. Al final te vuelves poco sociable cuando tal vez quieras ser muy radical en este aspecto.
Yeah.
Y esto va a ser probablemente una situación de estrés que va a terminar afectando negativamente la salud que tú justamente querías mejorar.
Sin
entonces
duda, ¿sí?
Hacer las cosas de una forma obsesiva, yo siempre creo que no es una buena idea. Los abandonos de los maratonianos, la mayoría son por problemas digestivos, por náuseas, diarreas o vómitos. Es un ejemplo de cómo el exceso de deporte puede provocar inflamaciones del intestino.
Fíjate, yo no sé si, hombre, supongo que Asun también le habrán recomendado hacer ejercicio. ¿Puedes hacerlo, Asun? ¿Tienes tiempo?
Ahora mismo con dos niños lo tengo más complicado, pero mientras he tenido una lo he mantenido el ejercicio y ahora pues voy buscando los resquicios porque sí noto que es importante.
Claro. Seguro que tu dieta tiene mucho que ver con las pautas que nos ha dado Chevi, ¿no?
Sí, tiene bastante que ver.
Claro, hay que aplicarnos el cuento, Asun.
Tiene bastante que ver, sí.
Chevi decía, lo que más me ha costado es darme cuenta de que esto tiene que ser para toda la vida, que esto no es una cosa momentánea, ¿no?
Esto lo ha experimentado nuestra invitada, que ella se dio cuenta que no hacía una dieta por su problema. Sencillamente cambió de hábitos de vida que le hicieron ver que no eran saludables.
Y tanto. Y sobre todo ahora lo que necesita Asun es mucha energía para lidiar con dos pequeños. Que eso tampoco es fácil, Asun.
Eso es lo que necesito, sí.
Bueno, pues a seguir con los buenos hábitos. Asunción González, gracias por estar con nosotros y contarnos tu experiencia en la noche de COPE. Muy amable.
De nada, vosotros.
Gracias, Asun. Y Chevi Verdaguer, suerte con tu nuevo libro. Gracias por los consejos que nos has dado a todos en la noche de COPE. Oye, y a partir de ahora estaremos más pendientes de cosas que hasta ahora las pasábamos un poquito por alto, ¿eh?
Bueno, yo desde aquí felicitar a Asunción por todo lo que nos ha explicado y nos ha ayudado a transmitir. Muchas felicidades y, por supuesto, también felicidades a vosotros por el programa y me siento muy agradecido de que me hayáis dado la oportunidad de explicar un poco así rápido de qué va un poco mi libro, que ayudamos a las personas a identificar si tienen que mejorar algo en la salud. Y una vez lo han identificado, es lo más importante. Luego ya no puedes parar. Una vez comprendes lo que te está ocurriendo y sabes cómo tomar mejores decisiones, luego ya está. Estas personas ya están transformadas. Pues poco a poco vas introduciendo pequeños cambios de hábitos de vida.
Qué bueno.
Que es lo que pretendemos con el Transfórmate. En este libro que te damos herramientas para que seas autónomo, para mejorar tu salud.
Pues muchísimas gracias, Chevy, por todo.
Un placer. Os deseo lo mejor.
Gracias, muy amable. Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y bajando, bajando. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar.
Momento de los oyentes en la noche de COPE, la salud y otras cosas importantes. De eso estáis hablando en las redes sociales en la noche de COPE, Robin Curci.
Felipe dice por aquí, yo sufro de migrañas y además de las gordas.
Vaya.
Madre mía, yo me compadezco porque mi chica sí que sufre de migrañas y yo como nunca he tenido, en fin. Bueno, pues nos dice Felipe, tras ponerme en manos de médicos, al final conseguí reducirlas, fíjate, quitándome la leche.
¿Cuándo?
Curioso.
Díselo a tu chica.
Sí, pues no creo, porque es una adicta. O sea que...
Pues mire, igual tiene que empezar por ahí, como dice Felipe, los oyentes son muy sabios.
Sara dice, me identifico con Asun porque tengo muchos problemas en el aparato digestivo. Intento no pasarme con la sal o las grasas en ningún momento, porque si no, luego sufro las consecuencias.
Bueno, pues espero, Sara, que lo que hemos contado te haya servido.
Y Nando dice, no puedo tomar zumo de naranja porque me puede perforar el estómago. Es complicado, pero a base de complejos vitamínicos, al menos puedo decir que me estoy vitaminando bastante bien.
Ea.
Y tenemos una notita de audio en el 687. 708-9770.
Yo sufro de colon irritable y sigo las pautas de mi médico. Por eso os he escuchado y voy a buscar el libro del que habéis hablado. Es muy interesante y creo que me puede venir muy bien.
Pues nada, Chevy Verdaguer, la verdad es que nos ha gustado mucho las explicaciones que ha dado. Nos hemos quedado un poco así con lo de las cacas, pero bueno, igual es que realmente no le damos la importancia que tiene.
Transforma tu salud, tiene, es el nombre del libro.
Tiene toda la razón. Último invento. Vamos a ver, Robin Cucci, reconocimiento facial para ahorrar papel higiénico en los baños chinos.
¿Eso es por lo de las cacas que hemos estado hablando?
Pues no lo sé.
La inteligencia
Pero
artificial...
nos viene al pelo, ¿eh?
La inteligencia artificial está llegando a los sitios más insólitos de China. También a los baños públicos, donde han puesto unas maquinitas que tras escanear la cara del usuario, la máquina te da papel, exactamente 80 centímetros. Esto tendría que ser suficiente, pero oye, ¿quieres más? Bueno, pues te aguantas, porque hasta pasados 9 minutos de la primera expedición de papel... la máquina no vuelve a darte más.
Pero bueno, es casi un metro, yo creo que con esto tenemos bastante, ¿no?
Ya sí. Verás tú cómo saldrán noticias virales de algún usuario que se ha quedado sin papel.
Desperdiciamos mucho el papel higiénico, oye.
Pues fíjate, el caso es que esta maquinita de reconocimiento facial está ahorrando cerca de un 70% del gasto de papel higiénico.
Mira qué bien. Bruno Mars, te lo contamos en la noche de COPE, celebrará un after party tras su concierto en Barcelona.
El artista ofrecerá una breve actuación en un exclusivo club de Barcelona después de su concierto en el Estadio Olímpic de Barcelona el 20 de junio. Este after party tendrá formato showcase con la interpretación en directo de 3 o 4 de sus grandes éxitos y permitirá a sus seguidores que se pierdan su concierto disfrutar de una breve actuación de la estrella internacional. Los asistentes deberán ser mayores de 18 años y se deberá vestir de una forma elegante.
Ea, pues recuerda que nos gusta que participes y que nos cuentes, que nos digas lo que estás haciendo a estas horas, en qué trabajas, desde dónde nos escuchas, tu plan para este fin de semana y sobre todo puedes opinar sobre cualquier tema de los que estamos hablando hoy, porque para eso tenemos redes sociales.
Nos puedes buscar en facebook.com/lanocherosado, en Twitter somos @lanoche_rosado y tú te sabes el teléfono WhatsApp del programa, Rosa.
No me lo preguntes.
687-089770.
Seguimos esperando vuestros mensajes en las redes sociales y mientras tanto lo que voy a hacer en estos momentos en la noche de COPE es saludar a nuestro experto televisivo para que nos avance de lo que vamos a hablar esta noche, porque ya lo tengo aquí sentado, Borja Terán, buenas noches.
Hola Rosa, ¿qué tal estás?
Pues estoy flipando.
¿Por qué? A ver.
Porque, a ver, yo no salgo de mi asombro con el universo Telecinco, con Supervivientes. La semana televisiva ha estado marcada sin lugar a dudas por estas dos finales de Telecinco que un poco más y nos plantan Supervivientes todas las noches.
Claro,
y a todas horas.
Mira, en Telecinco dice, nos va tan bien Supervivientes que ya vamos a exprimirlo al máximo, no. Más todavía.
Ay, pero no es tan ridículo porque yo creo que estiramos tanto el chicle que al final se queda todo un tanto descafeinado.
Pero les ha salido bien porque fíjate, la final de este jueves por la noche tuvo un 35% de cuota de pantalla.
Vale, pero
que es una barbaridad, que esto desde la Campos por la mañana cuando estaba sola y no tenía rivales, era muy difícil de conseguir.
Tienes toda la razón, es decir, el récord de audiencia la tienen, pero las galas han sido desastrosas. El enfado garrafal que ha tenido la audiencia toda la semana, bueno, con los falsos directos.
Es que eso ha sido muy divertido. Vamos a contarlo. Es que, claro...
Pero cuenta poco que luego profundizamos.
Sí, yo voy a hacer un poco el cebo como hacía Jorge Javier cuando
el
qué fuerte en el tomate,
eso,
¿no?
Eso, el cebo.
Helicópteros que volaban de día cuando ya era de noche en Madrid.
Muy bonito. En Madrid, pero no, claro, están en la isla.
Pero ya no están en la isla. Es que todo es mentira porque ellos les traen como que vienen de paño menos.
¿En ningún momento han estado en la isla?
Sí, hombre, sí.
Vale, vale.
A ver, Rosa, que no, sí. Los efectos especiales de Telecinco no han llegado para tanto todavía.
Vale.
Pero, claro, es muy gracioso porque ya llevan una semana en España. Pero
casa.
les tienen como desconectados de la realidad para que no
recluidos.
Tengan información. Pero claro, cuando llegan a, pero no han venido en el avión, en el aeropuerto y en todo el viaje de horas desde Honduras, no han venido en paños menores.
Entonces, ¿las finales dónde las han hecho?
En Telecinco, claro.
¿En Madrid?
Claro, porque hay que darles el premio en el plató. Es un programa de plató. Total, que ellos, pero ellos siguen en bañador aquí, como si estuvieran en la isla. Pero hay que engañar al ojo del espectador.
Tanto
y que
nos engañan, mam, nos engañan muchísimo. Entiendo, bueno, que la audiencia esté tan mosqueada.
Luego lo contamos, explicamos,
vale,
bien por qué lo del helicóptero.
Vale, y luego otra cosa, la ganadora. O sea, la mala malísima, la más mala del mundo entero mundial, la crueldad hecha persona, va y gana.
Ya
Supervivientes.
Ganó. Sofía Sueskun, o Sueskun, Sueskun,
Sueskun,
Sueskun, Sofía.
Sofía,
bueno, Sofía de Gran Hermano, para que lo entendáis, Sofía, que ganó ya Gran Hermano, ya ganó 300.000 euros de Gran Hermano y ahora ha ganado 200.000 euros de Supervivientes.
Impresionante, soy muy fan de esta mujer.
¿Pero por qué
21
es?
Años, pero ¿cómo se puede ser tan como es, tan joven?
Pues porque es una niña que ha crecido viendo Telecinco, entonces sabe lo que hay que hacer.
Es impresionante. Bueno.
A la hora lo hablamos.
Venga, esto y mucho más después de...
La publicidad.
Ea,
¡qué ritmo, por favor! ¡Qué bien hilado me voy! Ya no se puede mejorar esto.
Hasta ahora mismo, Borja.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Adina es rumana y el viaje que inició a España en 2004 para encontrar trabajo ha terminado ahora con su hijo fichado por el Athletic de Bilbao.
No solo padre e hijo, sino toda la familia soñaban con que Cristian fuera profesional del fútbol algún día.
De chiquitín estaba tocando el balón con la izquierda y con 6 años ya he empezado a jugar.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Todos, alguna vez, nos hemos obsesionado mucho o poco con alguna cosa. Que si las redes sociales, que si una serie de televisión, claro, y los videojuegos no son menos. Ojo, porque en el Reino Unido, una pequeña de tan solo 9 años ha tenido que ser internada en rehabilitación por su adicción a un videojuego. Vamos a darte todos los detalles. Alba García Carpintero, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Rosa. Los videojuegos llevan décadas siendo los reyes de los regalos de cumpleaños y Navidad, es innegable. Pues en enero estos padres le regalaron una Xbox y fue en marzo cuando se dieron cuenta de que algo iba mal.
A ver, los padres limitaban el uso de la consola solo al fin de semana y a pocas horas además. Pero sus notas empezaron a bajar considerablemente y la profesora de la niña alertó a sus padres de que se había llegado a dormir hasta en dos ocasiones en clase. Ahí comienzan las alarmas.
Claro, porque no era lo normal. Y cuando ellos le preguntaban a la niña, ella se ponía a la defensiva, un poco agresiva. Como es natural, los padres se preocupaban, pero no podían saber de qué se trataba hasta que vieron un cargo en la tarjeta de crédito de 60 euros en el Fortnite, que así se llama el juego.
Además, fijaos, el padre en mitad de la noche descubrió a su hija jugando al dichoso videojuego cuando llevaba varias noches haciéndose pis encima con tal de no parar la partida.
Sí.
Ahí le confesó que había pasado hasta 10 horas enganchada.
Fuerte, ¿eh? Bueno, el doctor en psicología José Antonio Molina es también el autor del libro SOS, Tengo una adicción. En este caso, es bastante grave, pero nos avisa de algo que a veces nos cuesta ver, que los videojuegos no son el problema, sino el uso que se le da.
Al final un videojuego per se no es ni bueno ni malo, es dependiendo del uso que se haga y en qué momento. La cuestión es qué edades pueden ser más adecuadas, qué control tiene que haber. Y en un menor, pues bueno, sobre todo dado que las medidas de autocontrol, vas a tener heterocontrol, pero el autocontrol es mucho más limitado, pues hombre, obviamente sí, tienes que tener medidas de ese tipo y favorecer pues el que se vuelvan a llevar a cabo otras actividades gratificantes.
En este caso, se ha tenido que llevar al extremo de acudir a rehabilitación, pero para no caer nosotros en el mismo error, ¿cómo podemos saber que hay algo que está cambiando en nuestros hijos?
Pues hay síntomas y el doctor José Antonio nos pide tenerlos muy en cuenta.
Empezar a desatender actividades que hasta cierto momento eran gratificantes, tener un bajo rendimiento ya en la universidad, disminuir horas de sueño, tema de alimentación verse alterado, prefiero comer en mi habitación y me como un bocata por lo que sea pues para seguir jugando.
Ojito papás, que también es importante tener en cuenta a qué edades se regala una consola y no descuidar la atención a nuestros hijos pensando que ya están entretenidos con una pantalla. A mí es que esto me da mucho miedito, Alba.
De dejarlo ahí solo y ya, que se apañe, que se críe.
Y tanto. Gracias, Alba.
A ti.
Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para que participes en la noche de COPE y sobre todo nos dejes tus mensajes y tus notas de voz, que nos encanta que participes. Rubén Cuzzi.
Claro que sí, hasta las 6 de la mañana, imagínate. 687-089770, teléfono para poder mandarnos notas de audio de WhatsApp. facebook.com/lanocherosado y si nos quieres mandar un mensaje a través de Twitter, @lanoche-rosado. En la noche de COPE nos metemos de lleno ya en el mundo de la televisión. Vamos a echarle un ojo a lo que hay, a lo que viene y a lo que se va. Gracias a Dios que algunas cosas terminan ya. Para eso contamos con el experto televisivo más influyente de las ondas y de las redes, Borja Terán. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. Iba a cantar la sintonía de Supervivientes, pero no he querido pegar un susto aquí a estas horas de la madrugada.
Pero la tenemos, tenemos musiquita súper...
Mira, mira, ves.
Tenemos de todo. Que digo yo, que visto lo visto, y después de lo que me has dicho, que la final la han hecho en Madrid en vez de en la isla, que es donde
pero que
tienen...
eso lo hacen siempre, porque hay que traer...
Eso lo hacen siempre.
Sí, porque ya al final hay que recibirles en el plató como Gran Hermano, pero claro, no llegan si no les traen unos días antes porque el vuelo es muy largo, muy tedioso. Lo que pasa es que les ha salido mal lo del helicóptero, porque claro, Jorge Javier conecta como si estuviera en la isla con la llegada del helicóptero, un poco como hacían en el primer Gran Hermano,
sí.
Pero Aviación Civil no permitía al programa que el helicóptero aterrizara de noche. Por lo tanto, lo grabaron por la tarde y a los espectadores no se lo explicaron. Entonces conectaban con el helicóptero aterrizando en el parking de Telecinco con los concursantes. Y claro, la gente lo empezó a flipar porque la gente es más lista de lo que a veces los programadores de la televisión creen. Y veían que en Telecinco era en directo, pero en el resto de España ya era de noche cerrada. Entonces hubo críticas en Twitter y al final lo explicaron. Fenómeno paranormal. Tenía explicación. Lo grabaron un poquito antes, lo que pasa que lo colaron como si fuera en directo.
Hombre.
Ayer ya Juan Javier bromeó un poco.
Exactamente. Luego en la segunda gala de la final, porque esto ha sido más largo que un día sin pan, sí, ya lo explicaron, ¿no?
Ya lo explicaron un poquito, pero un poquito, porque lo hicieron igual. Vamos a conectar con el helicóptero, pero si está grabado, entonces ¿para qué lo hacéis, lo del helicóptero?
Es que queda fatal.
Pues por buscar el momento espectacular.
A eso voy, que al final, a ver, después de 3 meses en los que este programa ha elevado a Telecinco a los altares de la audiencia, yo creo que para mi gusto ha terminado con un final un tanto descafeinado por eso, porque estiramos tanto el chicle que al final nos cargamos el espectáculo.
Bueno, al final es que es un programa que más que un programa de competición de supervivencia,
no sabemos lo que es.
Es un programa de comedia.
Desde luego.
Y eso ha funcionado muy bien porque Jorge Javier Vázquez está muy divertido y a diferencia de Gran Hermano, estos concursantes sí que le han sabido dar la réplica. Se han tirado a la piscina porque son artistas de variedades, prácticamente. O divas de variedades frustradas que se han dejado llevar porque sabían lo que tenían que hacer en este programa. Entonces, ha sido muy divertido.
Sí, pero bueno, esas divas frustradas son muy divertidas, pero la que ha ganado, ahora vamos con ello.
Es una dramática.
Pues te digo, y la pobrecita con 21 años tiene una juventud muy mala, esta criatura.
Y ya igual no lo ve así, pero sí, pero es una estrella del reality show, pero de un reality show muy tóxico, que hoy estás muy arriba en la tele, te ves muy arriba en la televisión, en un tipo de televisión, pero que es muy efímera, que luego cuando dejas de estar muy rápido y la gente no se acuerda de ti.
Ya.
Bueno, pero ha ganado, oye, 200.000 euros.
¿Vamos a recordar su nombre?
Sofía Suescun.
Suescun.
Y tenemos el momento.
Es muy, muy...
Mira, Sofía,
audiencia de Supervivientes 2018 ha decidido que el ganador sea Sofía.
Bueno, ahí ya. Bueno, esto hay que decir.
¿Qué más?
Que nuestro compañero Robin lo ha abreviado, porque esto lo estiraron mucho para que no os durmierais.
Hombre, no vamos a estar aquí media hora.
Estuvieron como 3 horas y media guardando la tensión del momento, ¿no? Pero. Sí, ganó Sofía. Era previsible, ¿eh? Porque esta chica tiene muchos fans.
¿Fans?
Que sí, que tiene muchos fans.
¿En serio?
De póster.
A ver, una tipa soberbia, caprichosa, que ha hecho la vida imposible a media isla. Ha provocado una convivencia insoportable. Es maleducada. Mala, es cruel.
Pero eso genera fans.
Madre mía, yo vivo que no, vengo de otro planeta.
Es
hola,
que, pero
llamando a tierra.
El fan de Telecinco, el que vota, te diría... Pero es de verdad.
Es de verdad el que... Mala, sí, por supuesto. Si premiamos eso, es mala, pero mala, mala.
Bueno, es...
¿Se merecía el cheque de 200.000 eurazos más que nadie?
Pues no lo sé, pero yo sabía que iba a ganar porque tiene muchos fans. Y en Telecinco, bueno, van a exprimir mucho este éxito porque ya, de hecho, este viernes ya ha estado en Mujeres, Hombres y Viceversa. O sea que ya está recolocada rápido.
Pues es que yo qué sé, bueno, la otra opción era el Logan este, que era un superviviente de mobiliario que no valía para nada, que dices, bueno, ante uno y otro, vale, nos quedamos con
y
esta que al menos es mala, es algo, ¿no?
Claro, por lo menos, bueno, y la tercera era Raquel Mosquera,
la pobre,
que es otra superviviente. Esta sí que es superviviente
esta,
de verdad.
Esta, ¿ves? Yo esta la veo como superviviente.
Superviviente de
verdad. No Sofía esta, que es una mimada, es una caprichosa, hombre.
Bueno, sí,
y además, que ya ganó el Gran Hermano y ahora gana Superviviente.
Y lo que ya quiera
¿qué
ganar.
¿Qué más le
esto?
Queda esta de Telecinco.
Pues nada, pues que ahora le lleven al VIP, ¿no? Al que viene en septiembre, Gran Hermano VIP, tienen que buscar a gente. Dicen que Isabel Pantoja, que no sé qué. Pues bueno, oye, mira.
La Pantoja, para lo que hemos quedado, ¿en serio?
Ay, pero no lo conseguirán, ¿no?
Pues no lo sé.
Pero fíjate todos los daños colaterales que ha creado este Supervivientes, porque esta semana ha desaparecido mucha programación de las cadenas.
Sí, de eso vamos a hablar, pero es verdad que aún así hablamos de un adiós de récord en su gran final con un 35% de audiencia.
Más de 4 millones de espectadores.
Es una barbaridad, pero yo desde mi punto de vista, yo creo que tanto ansiaban batir récords, reventar el ser, hundir al enemigo, que al final han acabado haciendo una chapuza, para mi gusto. Yo creo que las galas han sido muy deslucidas.
Yo creo que podía haber, en un día, podía haber sido todo más... chimpunero, ¿sabes? Más efectista. Pero claro, han tenido que estirar, rellenar 2 noches y eso ha quedado un poco más descafeinado.
Dos noches más la del el lunes.
Bueno, y el lunes un debate y el domingo el otro debate. Es que en Telecinco siempre tiene un programa comodín, que si le va bien ya lo rellenan con todo al mismo precio. Entonces sale muy barato.
Desde luego.
Porque ya que has pagado la isla y todo esto, que la isla que hay que cablear mucho cable, pues ya esto es caro, pues ya lo amortizas.
Luego ya no solamente Telecinco nos engaña con estas cosas que hace de falsos directos y de historias de vale, pero luego lo que provoca, ¿no? Los daños colaterales, que los que seguimos otras cosas en otros canales nos volvemos
bueno,
locos.
Bueno, y en el suyo propio, ¿eh? Y en el de ellos propio.
O en el de ellos propio, también porque, tienes razón, sí. Pero a ver.
Porque esta semana La Verdad de Telecinco, que iba los lunes, la cambiaron al martes.
Vale.
Factor X se anunció que iba el jueves y en el último momento ha vuelto a ir a la noche del viernes. Bueno, total, que el espectador tiene un galimatías tremendo.
Y ya no solamente Telecinco, sino tú pones la tele para ver la Catedral del Mar y dices...
Y ha desaparecido.
¿Ya lo han quitado?
Tú fíjate cómo ha sido.
Ya lo han quitado.
Telecinco en realidad movió la final de Supervivientes, la puso en el miércoles. El jueves no iba a haber final de Supervivientes, la cambió al miércoles. ¿Para qué? Para minimizar uno de los grandes éxitos de Antena 3, que es la Catedral del Mar, la serie basada en la novela de Ildefonso Falcones y... Entonces Antena 3 dijo, bueno, pues si Telecinco me pone la final de Supervivientes en miércoles, yo cambio la Catedral del Mar al jueves, para que no sufra un programa que va tan espectacularmente bien de audiencias. Entonces Telecinco...
Esto que no sufra, la audiencia ya, los espectadores ya se volverán locos, pero...
No, y entonces, pero fíjate, había luego un giro dramático, que Telecinco decidió, ¿cómo? ¿Que me cambias la Catedral al jueves cuando yo te quería hundir en el miércoles en la Catedral del Mar? No pasa nada.
Te monto otra gala.
Parto en dos la final de Supervivientes. Entonces, en un momento de crisis, Antena 3 decidió que para proteger su producto y también para no hacer elegir a los espectadores, que muchos de la Catedral del Mar también serían Supervivientes, pues daba descanso esta semana a Supervivientes, que volverá el próximo miércoles.
A la Catedral del Mar.
A la Catedral del Mar, que ya me lío.
¿Y por qué? Pues yo soy Antena 3 y digo, pues mira, voy a poner la Catedral del Mar el lunes, el martes, el miércoles y el jueves.
Entonces que no les cuadran el presupuesto ya, porque también está el Mundial de aquí. Bueno, esto es un lío.
De verdad que nos vuelven locos. De todas formas, hablamos de una serie que se ha afianzado en Antena 3, ¿no? Que tiene sus más de 3 millones de espectadores, sí, de fieles cada semana y es...
Sí, y además
por favor, que no nos mareen.
Y además que es un público, yo creo, muy complementario al del reality show. El público seriéfilo es diferente que el del reality show. Pero sí que es verdad que Supervivientes tiene una audiencia, bueno, pues eso, este jueves tuvo más de 4 millones de espectadores, que es una audiencia muy alta, y sí que la Catedral del Mar lo iba a sufrir. Y como es un producto que cuesta tanto hacer y que está brillando, pero que perder un capítulo puedes perder luego a la larga muchos espectadores, pues han decidido darle un descanso.
No me extraña, pero vamos, yo lo hubiera puesto 2-3 días y la semana que viene también repito el mismo, el miércoles y el jueves.
Quita, que
hasta que nos
ordenen la programación como antiguamente, que sabíamos que ponían cada día de la semana.
Qué pesados son, no se imaginan de cara al espectador lo pesado esto que está, resulta esto.
Esto está produciendo un gran problema en el consumo televisivo, porque el espectador de series y cine se está marchando de la televisión.
Desenganchando, dices, es que paso de lo que me pongan en la tele, ya lo veré por internet.
En Estados Unidos, las grandes cadenas norteamericanas siguen manteniendo sus prime times de ficción siempre en el mismo día.
Claro.
Y así consiguen que la gran audiencia siga viendo las series en directo en las cadenas convencionales. Luego lo pueden consumir bajo demanda, pero también siguen viendo las audiencias en las cadenas convencionales. Bueno, pues esto tenían que tomar nota y aprender las televisiones nuestras.
De verdad. Llevamos una semanita entre los ministros,
bueno,
entre el fútbol, entre Lopetegui por aquí por abajo, y encima que en la tele también nos van cambiando las cosas. Aquí cada uno hace lo que le da la gana y esto es un cachondeo.
En dos semanas hemos tenido 3 ministros de cultura, no sé cuán, ya seleccionados del fútbol 2, pero esto es increíble.
Y mogollón de Supervivientes, pero y encima ha desaparecido la Catedral del Mar. ¿Esto qué es lo que es?
No, pero eso sí, sigue Jordi Hurtado presentando Saber y Ganar, eso no lo cambia nadie.
Y bueno, vamos a terminar con la vuelta de todo un clásico, Homo Zapping. Bueno, vuelve a Neox, ¿no?
Ahora vuelve a Neox, ya volvió el verano pasado, volvió con buenos resultados de audiencia.
También a Neox,
porque Antena 3 considera que no es un programa que ya destaque en audiencias como para su canal principal, entonces, bueno, lo lleva a Neox, que es un canal juvenil que va muy a tono con el público objetivo de este espacio, producido por El Terrat, que es la productora de Andreu Buenafuente, y que, oye, que a mí me hace mucha gracia, porque la televisión tiene que reírse de sí misma. Y eso es muy importante.
Sí,
tenemos
además,
que reírnos más de nosotros mismos.
Yo creo que esos programas siempre triunfan.
Y este año vuelve con una cosa que yo tengo muchas ganas, porque vuelve con nuevas imitaciones, como a Operación Triunfo. A Maya y Alfred les van a imitar.
Van a quedar solos.
Claro,
imitando.
No va a faltar también María Teresa Campos, que es Olga Hueso, la actriz, lo hace maravillosamente bien. También van a imitar a La Casa de Papel, claro. que es el gran éxito de A3 Media Internacional. Bueno, y espero que, que también se atrevan a imitar mucho a Supervivientes y a los programas de Telecinco, que también tiene que haber un poco, hombre, crítica a la competencia.
Tienen mucha tela. Es un programa que, hombre, la verdad es que siempre ha tenido éxito.
Odonia Pizza empieza por E y termina por T.
¡Ay, qué espabila la tía!
¡Sí, sí, sí, sí!
¡Que te meto, primo!
¿Para qué estamos de mudanza, ok?
Nos puede el ecologismo.
Aquí termina este apretón, apretón.
Pregunto yo que si el formato es el mismo, supongo sketches y parodias, sí, de programas, de series, de todo,
sí,
¿no? El mismo formato.
El mismo formato, el formato que nos descubrió, ahora lo escuchábamos, a Paco León. Porque
sí.
Y ha sido una cantera de gente que luego se ha demostrado todo.
Yolanda Ramos también estaba.
Yolanda Ramos. Qué y bueno. Sigue Silvia Abril. Y también estuvo Corbacho. Que Corbacho se anunció esta semana que va a ser concursante de Tu Cara Me Suena, de la nueva edición de Tu Cara Me Suena, en la que también va a estar Bryce F., el actor que interpreta a Paquita Salas, a la serie de los Javis, también va a estar en Tu Cara Me Suena.
Vamos a conocer un poquito mejor a este tipo.
Y también va a estar en Tu Cara Me Suena Carlos Baute.
¿Carlos Baute?
Sí, ¿te pega o no?
No. Yo no sé si entiendo por qué meten cantantes tan consagrados en un programa donde... Es que no entiendo.
Bueno, pues porque, oye, que es una buena vía de promoción también para el cantante. Lo que pasa es que luego el cantante tiene que saber imitar. Igual Carlos Baute no sabe imitar.
Ya, pero no sé si es bueno también para el cantante. Para
por eso, si no sabe
para
imitar.
Para un cantante tan consagrado como sí. Baute, me refiero. Porque es uno que está empezando, bueno, pues te da fama, te da cierto...
Te da popularidad.
Pero Baute, ¿qué necesita estar ahí?
Ya, porque puede dar un poco... Te puede salir bien o te puede salir como
mal.
Un ministerio, ¿eh?
Claro, te puede salir bastante mal. Y además es que para un cantante que no ganes, tiene que ser un poco frustrante, la verdad, ¿eh?
Sí.
Porque casi siempre gana gente que canta muy bien.
Y canta, claro, y Carlos Baute canta bien lo suyo, pero igual no canta tan bien lo de otros.
Claro, sí, es un problema. ¿No te crees tú que no lo veo yo muy claro eso?
Mira, vamos a tener la próxima temporada
eso para Tu Cara Me Suena.
Muy intensa, porque vamos a tener Tu Cara Me Suena, vamos a tener La Voz también en Antena 3. Y ya Telecinco ha anunciado American Idol, pero que no va a ser American Idol, el gran formato norteamericano, va a ser Idol Kids. O sea, Telecinco va a hacer un programa con niños nuevo para suplir la carencia de no tener La Voz Kids, que era uno de los grandes éxitos del canal.
Claro.
Pues han sacado otro programa con niños bajo el sello Idol.
¿Y tenemos todavía La Noche de Robert?
Sí, esta noche ha estado Eva González.
Ah, muy bien.
Pero le quedan ya pocos telediarios. Porque sí, le va a quedar a Robert, también ha sido también un ministerio rápido lo suyo. Y creo que va a venir el nuevo programa de Silvia Abril, que se llama Juego de Juegos, o algo así, que es un programa basado en un programa de Ellen DeGeneres de Estados Unidos, que es muy divertido, de pruebas así muy locas y muy divertidas, que eso lo está grabando esta semana Antena 3, y ese programa puede ser muy espectacular y muy divertido.
A ver si es verdad.
Así que vamos a tener muchas novedaditas en entretenimiento.
Bueno, por lo pronto ya, Supervivientes, confirmamos, ha terminado, ¿no?
Ya ha terminado.
Ya está bien.
Ya ha terminado, no pasa nada.
Hasta
dentro de 7 meses no tendremos más Supervivencia.
Y la Catedral del Mal vuelve esta semana a la tele, ¿eh?
Sí, si no hay sorpresas. Porque esto es sorpresa. Isabel Gemio tendría que hacer un programa sobre la programación. Que Isabel Gemio también vuelve.
Eso te iba a decir.
A Televisión Española.
Pero si también va a volver esta haciendo.
¿Tú cuándo vuelves a la televisión, Rosa?
Yo no creo que vuelva. Espero no volver porque...
No.
Porque está la cosa muy revuelta. ¿Y qué va a hacer?
Pues un programa como de entrevistas así, pues ella intensa, supongo.
Ah, muy bien. Estupendo, fantástico. Bueno, querido Borja Terán, siempre es un gusto repasar la tele contigo.
Me voy.
Gracias por todo, como siempre. Que tengas buena semana y que no te dé la tele mucho trabajo.
Hala, eso. La semana que viene entraré desde Cantabria, ¿eh?
Ah,
así
sí,
que
qué buena tierra.
Vía satélite me voy.
Muy bien, ella.
Hala.
Adiós, Borja.
Un abrazo.
Un besito. Aquí seguimos en la noche de COPE, está claro. La tele siempre levanta pasiones y comentarios. Se nos marcha Borja Terán, llega Robin Cucci con los comentarios de los oyentes.
Pues dice por aquí Carlos, en mi casa, con dos retoños, no vemos más allá de Baby TV por ahora. Si no se emite en este canal, para mí en mi casa no es noticia, así que no me he enterado de nada de Supervivientes.
Te compadezco, te quedan tres añitos.
Diana dice, me encantaba el papel de Paco León haciendo de Raquel Revuelta en Homo Zapping. Es un actorazo y la verdad que todos lo borran.
Pues sí.
Y Teresa dice, opino como Borja, me da mucha rabia que cambien la parrilla de emisión porque La Catedral del Mar es una gran serie. Al final, en vez de pensar en el espectador, solamente piensan en el bolsillo de la cadena.
Claro.
Y tenemos una notita de audio en el 687-089770.
Estuve en el plató de Supervivientes en la final. No hay otro reality mejor sobre la faz de la Tierra.
¡Olé!
Pues sabes que te digo, cariño mío, no te envidio.
Un fan, pero total, de Supervivientes. Hablando de fans, de fans, como dice Borja Terán, un fan ve Infinity War 45 veces y los directores de la película le invitan al preestreno de Vengadores 4.
Hombre, porque en aquel momento en que se estrenó Gris, ¿tú no la viste 45 veces o más? ¿A ti te invitaron a algún preestreno nuevo o no?
Acababa de nacer cuando se estrenó Gris, ¿qué dices?
El fanatismo de algunas personas es extremo, tanto que a veces llega a ser noticia. Este último llamativo caso es el de un joven que se hace llamar Nem de Infinity Watcher. Un fan de Marvel que ha visto la película Infinity War, atención, 45 veces en la gran pantalla, hey, por ahora. Su historia se ha hecho viral y los hermanos Russo han contactado con él. Están tan impresionados que le han regalado 50 entradas gratis. So wake me up when it's all over.
Familiares y amigos dan por fin su último adiós a Avicii.
El popular DJ murió el pasado 20 de abril y más de un mes después familiares y amigos le han despedido en una ceremonia privada celebrada en Estocolmo. Su compañero de profesión, Jess Watts, no quiso perderse dicho evento y una ceremonia que ha concurrido con todos sus familiares presentes y ha sido uno de los actos más emotivos que se podía esperar para la despedida de este gran artista.
Recuerda que estamos en Facebook, Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para que nos puedas dejar tu comentario sobre cualquier tema de los que estamos hablando aquí esta noche.
Facebook.com/lanocherosado, en Twitter @lanoche_rosado y el WhatsApp del programa 687-089770.
Bueno, ahora te voy a proponer algo diferente. Si te gusta el fútbol y el golf, a partes iguales, este es tu deporte. Se llama el futgolf.
Esto que empiezas a bucear en internet y ves cómo hay gente que aparece con un balón de fútbol en un campo de golf. Y te metes y te picas y sigues jugando y jugando.
Bueno, Juanjo es uno de los chicos que conoció este juego y no ha podido resistirse. Enseguida te cuento más cosas. ¿Por qué? A ver, te podría decir el nombre del artista que viene esta noche, pero claro, prefiero que lo adivines y no vas a tardar mucho en hacerlo. Escucha. No perdí el sueño, no me preocupé. Esta fusión de música soul con un tono flamenco inigualable solo podía ser cosa de Pitingo. Bueno, ya está por aquí y enseguida vamos a charlar con él en la noche de COPE. Ahora, las noticias.
Lavé muchos platos en Memphis. Desahogué mis penas en
New Orleans.
Nunca me fijé lo bueno de este sitio hasta que me monté en el barco real. La gran rueda sigue girando.
Broadway sigue rodando.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Eladio Díez, miembro de la Pastoral Obrera en Zamora.
Sobre todo la cita esa bíblica de los obreros que van a la viña y al final se les da un salario, yo para mí, dice, se le da lo necesario para vivir ese día. Entonces hoy por lo menos hay que estudiar formas de que por lo menos hoy el trabajador tenga un mínimo para poder salir adelante. Vivimos en una sociedad pluralista y caminamos el cristianismo a ser minoritario. Entonces yo sobre todo pienso que para el siglo XXI el cristiano no puede vivir su fe a no ser en grupos.